Vamos a ver, Agustín Rodríguez es portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está? Buenos días.
Y hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días. Igualmente. Bueno, ¿tienen ustedes la confianza, la seguridad de que prácticamente todo el mundo apoya sus reivindicaciones laborales? Pero cuando se habla de lo que podría estar en el fondo del deseo de desmilitarizar a la Guardia Civil, ¿usted qué replica a ello?
Mire, yo lo que sí le puedo decir en nombre de la Unión de Oficiales es que para los más de 1.000 oficiales que formamos esta asociación mayoritaria dentro del cuerpo, el carácter militar, o sea, la desmilitarización del cuerpo, es algo que todavía no nos hemos llegado a plantear. O sea, que no es cuestión de debate interno el carácter militar. No queremos desmilitarizar la Guardia Civil. Lo que no entendemos es que el hecho de que seamos militares suponga esa renuncia a una serie de derechos que tiene el resto de ciudadanos, suponga un cheque en blanco para un gobierno, porque no lo supone en Francia, por ejemplo, con la Gendarmería, no lo supone en Italia con los Carabinieri y no lo supone tampoco en Portugal con la Guardia Nacional Republicana.
Al fin y al cabo, usted me reconoce que en los últimos años se han hecho progresos en algunas de las reivindicaciones de los guardias civiles, progresos en instalaciones, en horarios, en representatividad dentro del cuerpo, incluso en aumento salarial.
Mire, en los últimos años, sobre todo a partir de aquella manifestación de guardias civiles de uniforme en la Plaza Mayor de Madrid, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, es decir, parecía que íbamos por buen camino. Sin embargo, lo que entendemos desde la Unión Oficial es que está fallando es la política de personal dentro de la Guardia Civil. En la Guardia Civil hay una situación de discriminación que ha enfrentado a los guardias civiles en función de su escala. Somos un colectivo de más de 80.000 guardias civiles y que, sin embargo, solamente una minoría, aquellos que proceden de la Academia Militar de Zaragoza, son los que tienen una serie de privilegios consolidados. Y hablamos en torno al 1%. Eso tampoco significa que hayamos mejorado en medios ni en instalaciones, porque si le pongo, por ejemplo, al Cuerpo Nacional de Policía, que no carecen ninguna de sus comisarías de circuito cerrado de televisión, por ejemplo, no ocurre así en la Guardia Civil. De haber sido así, a lo mejor ahora no estaríamos lamentando por el atentado de Palma Nova del año pasado.
¿Queréis hacer alguna pregunta al representante de la asociación? ¿La otra asociación también contempla, como ustedes, el no reivindicar bajo ningún concepto la desmilitarización de la Guardia Civil?
La otra asociación, sus bases, lo que plantean es una jornada laboral digna y una nueva ley de personal. Fíjese usted que el director general de la Guardia Civil se ha estado reuniendo, y es lo que nos cuentan los representantes del Cuerpo Nacional de Policía, semanalmente con sus representantes para elaborar la nueva ley de personal que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Sin embargo, con la Guardia Civil no quiere ni tan siquiera oír hablar de ley de personal. Es algo que no entendemos. Si dependemos del mismo Ministerio del Interior, si dependemos del mismo director general, ¿por qué se da un trato distinto a un cuerpo que a otro?
Estábamos valorando antes la necesidad de encontrar un punto medio, un cauce entre el carácter militar de la Guardia Civil y la defensa de los derechos de los guardias civiles, ¿no? En ese sentido, ¿qué aporta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando hace la distinción esta entre el carácter profesional laboral de sus reivindicaciones distinguiéndolo del carácter sindical?
Pues para nosotros lo que sí aporta es que es posible ser militar y tener derechos, y así lo están demostrando los tribunales. Fíjese, desde la Unión Oficial lo que venimos denunciando es que las mejoras que se van consiguiendo para el colectivo de la Guardia Civil son gracias a las denuncias a través de los medios de comunicación y a las sentencias de los juzgados, y no de la política social, o en este caso para la Guardia Civil, de este gobierno actual. Y además le voy a decir una cosa que sí me gustaría que los ciudadanos tuviesen claro. Nosotros no vamos contra ningún partido político en concreto cuando denunciamos la situación en la que nos encontramos. Lo que tampoco entendemos es que, por ejemplo, el PSOE presente una proposición de ley en el Congreso urgiendo al Gobierno a que promulgue una nueva ley de personal para la Guardia Civil y que luego haga justamente lo contrario. O lo que es peor, que bloquee sistemáticamente cualquier posibilidad de desarrollo de esa ley.
Sí, están ustedes en contacto con los diferentes grupos parlamentarios, precisamente porque, bueno, capacidad de influencia o de presión sí tienen. Semanalmente pueden presentar iniciativas, si quieren, a favor suyo, recogiendo sus reivindicaciones. Y por otro lado, queda claro, porque a mí no me queda muy claro de la pregunta que le ha hecho el señor Herrera, ¿ha habido alguna mejora en los últimos años o todo han sido retrocesos o estancamientos? Porque no. O si el conflicto, que usted lo ha dicho, ha mencionado a los guardias civiles que proceden de la Academia de Zaragoza. Parece que ellos son los privilegiados y que solo suponen un 1%. ¿Es también un conflicto casi clasista, de clases, dentro de la Guardia Civil y están mejor tratados, pues quizás, la supuesta élite, porque salen de la Academia de Zaragoza?
Pues fíjese, mire, para que vea usted como ejemplo de discriminación, le puedo decir que el teniente que procede de Zaragoza, en 3 años por antigüedad asciende a capitán y en 5 años más asciende a comandante. Sin embargo, los oficiales de promoción interna, se creó en el año 98 un nuevo empleo, que es el empleo de alférez, donde trabajan como un oficial, pero sin embargo cobran como un suboficial, ascienden aproximadamente a los 4 años al empleo de teniente y en lugar de estar 3 años de teniente deben estar alrededor de unos 8 años para ascender a capitán y para ascender a comandante deben estar aproximadamente en el empleo de capitán unos 10 años, incluso más. Esto significa...
Bueno, en el ejército igual, una cosa es la escala activa y otra cosa son otras escalas.
Pero fíjese, don Carlos, que en la Guardia Civil un teniente, independientemente de su origen, trabaja como teniente y ocupa vacantes de teniente. Entonces, si a igual trabajo estamos exigiendo en la sociedad igual empleo, igual posibilidades de desarrollo profesional, ¿por qué en la Guardia Civil no es así? O sea, que nos digan, que les digan a oficiales de promoción interna, mire, usted pertenece a una segunda división y por lo tanto va a ocupar vacantes de segunda división, pero ese no es el caso. El caso es que todos ocupan el mismo tipo de vacantes y ¿por qué no tienen las mismas posibilidades de ascenso? Es lo que no entendemos.
Pues porque uno ha tenido la preparación de la Academia General Militar de Zaragoza y otros vienen de Academia de Suboficiales o de la Academia de Guardias Civiles de Úbeda, de Baeza. Es decir, no son formas exactamente iguales de acceder a la profesión. En el ejército ocurre lo mismo. En la escala de suboficiales tienes un tope y un ritmo y en otras escalas, y en las escalas de lo que habíamos llamado siempre el reenganchado, tiene otro tipo completamente diferente que la escala activa de Zaragoza.
Pero fíjese que en el ejército, en las Fuerzas Armadas, los tenientes que proceden de Zaragoza realizan funciones distintas y ocupan vacantes distintas. En la Guardia Civil no ocurre así. Es decir, en la Guardia Civil, hasta el año 98, existía una única escala, como ocurre en el Cuerpo Nacional de Policía. La única diferencia era que aquel oficial que procede de Zaragoza, la media de edad está en torno a los 26, 27 años, y el que procede de promoción interna está en torno a los 35, 40 años. O sea, la edad es la que antes marcaba la diferencia, como ocurre en el Cuerpo Nacional de Policía, puesto que el mismo trabajo es el que desempeñan los oficiales, según la razón del empleo, y el mismo tipo de vacantes son las que ocupan. En este caso, la única diferencia es por el origen, no hay más. Y ya se encontraban en una escala única. Esa escala se separó y a partir de ahí empezó a hablarse de lo que algunos han calificado como un auténtico sistema de castas, como un auténtico apartheid.
Bueno, a don Agustín, que salga bien la manifestación en cualquier caso, que sea un ejercicio de moderación y de prudencia, como seguramente así será. Gracias por habernos atendido. Muy